Voces fugadas, rompiendo los muros del silencio. Creemos en la abolición de la cárcel y en un mundo sin muros. Acá podrán encontrar cuestionamientos, pensamientos e historias sobre la cárcel en Colombia y el mundo. Los daños psicológicos que produce la cárcel no solo aquejan a quienes hayan pasado por esos centros de tortura, sino igualmente afecta a los familiares y allegados. Es así que se requiere una atención oportuna y un acompañamiento permanente por parte de todos aquellos y todas aquellas que comprenden que la cárcel es un instrumento para callar al disidente, para castigar al pobre, para aislar al diferente. Carlos Alberto Rincón, Jennifer Velasco y Olga Delgado continúan compartiendo con nosotras y nosotros sus experiencias y saberes respecto al cuidado y acompañamiento en el área psicosocial. De tal manera, quisiéramos preguntar, ¿qué se busca con el trabajo psicosocial? ¿Cuáles son los enfoques o corrientes en ese campo? Y muy de la mano con esa pregunta, ¿cuáles serían entonces las principales características del trabajo psicosocial desde el campo popular?
Bueno, con respecto a esto, pues varias cositas. Y es que yo creo que sí es importante decir que en cualquier ciencia, profesión, digamos, forma de construcción académica, pero también práctica desde nuestras prácticas, pues hay que partir de que no existe la neutralidad, ¿sí? Y que existen diferentes enfoques. Entonces podríamos estar reconociendo perspectivas del enfoque psicosocial desde lo conductista, desde el funcionalismo, ¿no? ¿Qué cabe y qué no cabe? ¿Cómo arreglamos eso que no cabe? ¿Cómo adaptamos a las personas que no están dentro de ese plano? Y es allí donde vamos a ver un trabajo psicosocial con una gran, o sea, con una potencia, es decir, desde el ejercicio de poder, que pues, nos debe preocupar, porque precisamente cuando hablamos de, por ejemplo, una comunidad que tuvo un impacto tan fuerte que se desdibuja alrededor de esos impactos su proyecto de vida y se entra a hacer trabajo psicosocial desde una perspectiva, por ejemplo, hablemoslo claro, capitalista, funcional, al sistema, pues indiscutiblemente lo que va a hacer es tener la posibilidad inclusive de moldear ese proyecto de vida, de reconfigurar esas relaciones sociales. Y es allí donde, pues, me parece importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque no siempre que escuchemos psicosocial, pues, va a ser lo que en perspectivas del campo popular hemos venido construyendo. Ahora, ¿qué si se busca? ¿Qué otro enfoque hay? Pues está el de la perspectiva crítica, está el del enfoque que viene construyéndose desde asumir también una posición no neutral a favor de, pues de los sectores populares. Y este enfoque psicosocial lo que reconoce es la necesidad de transformar la estructura que genera desigualdad, que genera poder, ir a la raíz, y es muy importante, entendiendo la individualidad y la colectividad, pero pues haciendo como una relación recíproca entre eso, buscando la emancipación humana. Me parece que una de las finalidades debe ser la emancipación humana y siento que debe recoger también las propias historias, la propia cultura, los propios saberes de las comunidades, entendiendo, por ejemplo, esto, la medicina ancestral, por ejemplo, en el autocuidado de la salud, ¿sí? Que pues ha sido una de las estrategias que se han venido utilizando desde el ejercicio en el equipo jurídico Pueblos y en los diferentes escenarios en los que hemos estado junto con otras organizaciones que trabajan en el enfoque psicosocial. Entonces, pues uno, yo creo que realmente para transformar una situación, pues se debe apuntar a la estructura, sin embargo hay que ir trabajando pues esos traumas, esos impactos, esas rupturas en las relaciones sociales, en los proyectos colectivos, en los proyectos familiares, que nos permitan pues poder resistir precisamente a ese plan de control, de poder, el que nos genera miedo, y pues desde allí poder transformar eso en potencia que nos permita transformar pues esa realidad estructural que genera dominación. Entonces, eso como a grandes rasgos, y considero que el trabajo psicosocial debe ser un trabajo con un gran compromiso ético-político, con una postura definida, que se construya desde el diálogo entre la teoría y la praxis, y que busque transformar, o sea, me parece muy importante que transforme y se plantee también desde el campo de recuperar y reconocer los conocimientos propios de las personas y el colectivo. Eso sería.
Hay varios elementos claves de lo que menciona Jennifer. Considero que desde la perspectiva psicosocial sí o sí se debe construir un tejido social, se debe construir una unión, ¿sí? Se debe construir unas bases sociales para poder trascender como la afectación, la sintomatología, si quieren llamarlo, de todas estas situaciones que generan trauma, ¿sí?, que generan un impacto negativo en la vida de las personas, y construir esas bases, esos pilares a través de la sociedad, a través de, por ejemplo, como lo hemos venido haciendo, de los talleres, de la construcción de encuentros, de la formación ético-político, y relacionado va con lo psicosocial. Lo psicosocial no está alejado de lo político, decir, bueno, lo psicosocial es aparte y lo político es aparte, no, va muy entrelazado. Y todas estas afectaciones que se ven por la sociedad en la que estamos y lo que llega a perpetuar en cada una de estas personas indirectamente o directamente es una afectación, ¿sí? Y desde allí partir este trabajo como desde unos principios muy, muy, muy claves, que es la dignidad, ¿sí? Como el apoyo mutuo, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, todo este tipo de pilares que se tienen que construir a través de esta dinámica psicosocial y que vivimos de la mano no solamente con lo teórico, ¿sí?, sino también con la concepción como sujeto y la relación de esta construcción con otros y otras, ¿sí?, para lo mismo que venía diciendo, para un proceso de una interacción, de un tejido social que ayuda a afrontar y resistir, si podemos decirlo así, ante estas situaciones que las personas viven. Entonces, lo que mencionaba Jennifer de que hemos trabajado a través, por ejemplo, de ciertas estrategias, por ejemplo, lo de las plantas medicinales, lo de las técnicas de contención emocional, sobre las técnicas de autocuidado, que nos hemos dado cuenta que realmente es de gran importancia implementarlas, ¿sí?, para, como una forma de resistencia, como una forma de poder llevar la situación de una manera que no nos afecte ni tan físicamente y emocionalmente, que podamos sobrellevar y podamos decir, bueno, realmente ya soy capaz y tengo el tiempo no solamente de cuidarme a mí, de implementar estas estrategias, sino también cuidar a los otros, por ejemplo, los que se encuentran privados de la libertad, ¿sí? Que al ver que realmente la conexión cuando están esos espacios y que poder implementarlo y conocer a la otra persona dándole elementos de una escucha activa, de unas pautas de respiración, de unas pautas de ejercicios como la acupresión, que es la conexión con el cuerpo y la mente. O sea, todos estos elementos que pueden ayudarme no solo a mí como persona, sino también a la otra que está atravesando la misma situación o que está atravesando una situación similar. Entonces, estos elementos son de suma importancia para poder resistir y construir todo este proceso que venimos transformando, ¿sí?, y que es muy necesario aplicarlo para que esto no genere más afectación, sino lo que venía diciendo, generar esas estrategias que me puedan ayudar a afrontar esta situación de una manera más adecuada, si podemos decirlo así.
Bueno, qué decir, cuando ya se dijeron cosas tan fundamentales para entender, bueno, qué es lo que se hace desde un enfoque psicosocial. Yo quisiera agregar un par de cosas. el universo tiene la dimensión de uno. Eso, digamos que quiere decir lo que desde otros lados la sociología e incluso la misma filosofía lo ha planteado, que nuestra construcción de la realidad es imaginaria, algo así como si la realidad existe en tanto yo le pongo de mi pecunio cosas, ¿no? Es una proyección de lo que es mi vida psíquica. Y cuando es así, fíjense que atendiendo un poco a lo que decíamos anteriormente, cuando se ha generado miedo, cuando se ha generado rabia, por ejemplo, cuando se ha generado temor o desesperanza, cuando todas estas realidades emocionales han generado esas afectaciones tan fuertes en las personas, en las comunidades, el enfoque psicosocial y lo que se hace allí es también ubicar un poco o intentar hacerlo, yo creo que a veces es bastante complejo, ubicar a quien está como sufriente o a quienes están como sufrientes en unas coordenadas que permitan entender el fenómeno más allá, en estos casos que estamos hablando, de lo puramente emocional. Es decir, y creo que ya Olga lo planteaba anteriormente, para una persona que está detenida o para una familia que tiene una persona detenida, indudablemente existen muchísimas afectaciones allí emocionales, una de ellas, por ejemplo, la culpa, pero cuando se desculpabiliza a esa persona o a esa familia, intentando ir más allá de la simple, digo simple porque pareciera que es así, no de la simple culpa, y empezar a entender que hay una intencionalidad que hace que muchas personas estén detenidas por la misma situación. Entonces, ese acompañamiento es fundamental, fíjense. Es intentar construir con el otro y con la otra un lugar, unas coordenadas diferentes para entender el fenómeno desde esa perspectiva política, desde esa perspectiva histórica. Entonces, allí habría como un nivel que pensaría es el del acompañamiento. Otras personas lo dicen de manera mucho más bonita, ¿no? Caminar con las personas para poder conversar y poder mirar el fenómeno de manera crítica. Si eso es así, si se logra ese acompañamiento y esa resignificación y mirar las cosas de manera crítica para ubicarlas en un lugar diferente, mucho más claras y mucho más sin culpa en este caso, por ejemplo, recuerden que también mucho de lo que vivían las personas en situación de desplazamiento cuando llegaban los paramilitares y dejaban a sus familiares sin una pierna o sin un brazo, era también culpabilizar, generar terror, pero también generar culpa. Entonces, poder quitar la culpa implica poder pensar el fenómeno y eso permite fortalecer. Entonces, un segundo nivel de lo psicosocial creo que estaría allí, en la posibilidad de fortalecer a ese sujeto, a esa persona, a esa comunidad. De tal manera que un tercer momento sea el de movilizar. Y movilizar implica salir precisamente de ese lugar de la quietud que indudablemente deja en muchas ocasiones estas afectaciones para poder lograr un escenario mejor. Y cuando digo mejor, está el de la reivindicación, está el escenario del encontrarse con otras personas, con otras asociaciones, con otras organizaciones, poder hacer la denuncia, poder generar entonces muchas de las cosas que vemos cuando las personas pierden el miedo y empiezan a ubicarse en el lugar público para poder decir a todo grito lo que está pasando.
Los impactos de la cárcel en el cuerpo y la mente de las personas es inconmensurable. No solo para quien la vive de manera directa, sino también para sus familiares y los procesos organizativos populares. En este sentido, un trabajo psicosocial que comprenda la racionalidad del poder y capte adecuadamente los daños que genera la prisión es imperioso. La solidaridad, el amor por el otro y la otra, la resistencia son claves para hacer entre todos y todas que el impacto de la persecución judicial y los barrotes no rompan nuestros sueños por una sociedad distinta. Para finalizar, queremos dejarlos con algunos tips de autoprotección emocional que nos comparten Jennifer Velasco, Carlos Alberto Rincón y Olga Delgado.
Yo quiero aportar algo ahí y es algo que realmente he evidenciado mucho en los encuentros que hemos tenido con personas familiares, presos, y es un espacio muy significativo porque uno aprende mucho de las experiencias, de las vivencias de estas personas y de todas esas emociones, afectaciones, traumas, como quieran llamarlo, pero el aprendizaje es muy bonito y a la vez es doloroso al escuchar todas estas personas contándonos la situación, lo que están viviendo, todos los años que han tenido que pues, manejar esta situación con su familiar, incluso afrontarla con en este caso las personas que estuvieron presas. Y son vivencias muy duras, pero que en los espacios se identifica que dicen, yo resistí a esto, ¿sí? Estoy resistiendo a esto, lo estoy afrontando. Y creo que uno de los elementos más importantes del aspecto psicosocial es poder hablar de lo emocional, ¿sí? Es poder soltar todo lo que en algún momento me afectó, en algún momento me causó, pues, un montón de situaciones tanto emocionales como físicas, en donde pueda yo soltarlo, hacer catarsis y decir, me siento más liberado, ¿sí? Al contarlo, al poder mostrarle a alguien más que realmente las cosas sí pasan, no es como está diciendo el Estado, no es como dicen los medios. O sea, el poder contar la verdad y el poder expresarse en espacios que en donde se sientan acompañados, en donde sientan, no solamente me pasa a mí, o sea, mucha gente dice, pensé que solamente me pasaba a mí, o que esto solamente me lo merecí yo, ya es lo que decía Carlos, lo de la culpabilización. Y entonces al identificar que hay otras personas más, empiezan a entender que el problema no son ellos, que el problema es el Estado, las formas represivas del Estado, ¿sí? Y que todo esto lleva a un objetivo y es inmovilizar, ¿sí? Reprimir a las personas y a sus acciones por un modelo de decir, no, usted piensa distinto, no puede, ¿sí? Entonces creo que uno de los elementos más importantes, y sé que van a surgir muchos más, pero para mí uno de los elementos más importantes es el poder descargar emocionalmente lo que se tiene, ¿sí? Y el contar todo esto que han vivido y que han atravesado, y el saber que se sienten acompañados y caminan juntos, caminamos juntos cuando lo hacen con nosotros, es una forma muy liberadora, es una forma de resistencia y de fortaleza también para poder continuar con toda la situación que están atravesando.
Bien, ¿yo qué aportaría allí al planteamiento de Olga? Fíjense que cuando una persona sufre una situación determinada o cuando un colectivo sufre una situación determinada, ese encuentro con eso que puede ser desbordante es un encuentro indudablemente emocional, un mal encuentro. Pero entonces, ¿qué ocurre con eso? Que esos malos encuentros con lo emocional se quedan en la órbita de lo emocional y a veces no hay palabras para poderlo contar, porque al ser emocional no encontramos palabras. Me parece que el encuentro en lo psicosocial nos permite ubicar en el lenguaje la palabra que nos permita desahogar. Ya lo decía Olga, poder liberarnos. Pero fíjense que cuando estamos con un colectivo, el hecho de que una persona pueda hablar de lo que padeció va a encontrar un referente en una segunda o tercera persona, y me parece que lo psicosocial también nos permite colectivizar en primera instancia el sufrimiento, en primera instancia eso que nos desborda emocionalmente, pero también colectivizar eso que nos identifica y que nos puede fortalecer. Y creo que han habido experiencias muy interesantes de personas víctimas que encontrándose en situaciones difíciles logran sobreponerse y poder hacer de eso que inicialmente fue traumático, volverlo igualmente una posibilidad. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya un padecimiento, un sufrimiento, pero se sobreponen a ello y pueden lograr cosas que son muy interesantes.
Bueno, yo agregaría además, pues muy en sintonía a lo que menciona Carlos y Olga, que es muy importante, primero la organización, es muy importante el encontrarnos con otros u otras. Y desde allí es desindividualizar, por así decirlo, lo que me ocurrió. Y alrededor de la organización, el ser consciente de la situación. Y es qué la generó, cuáles fueron las causas. Y eso, pues me parece que amplía también las posibilidades para poder transformar. el organizarnos y el entender y ser conscientes de la situación vivida, de las causas, de la estructura de poder que genera esa situación. Y pues allí, algo muy importante que en la práctica sí pudimos ver en los encuentros con familiares de presos, me parece importante lo que desde allí se puede construir, ¿no? Y es que vimos cómo familiares lograron, salieron de, por ejemplo, de uno de los encuentros siendo conscientes de la situación, con la motivación de poder apoyar más a su familiar, de tejer solidaridad, y eso nos permite realmente hacer resistencia. Otros elementos que podrían mencionar es el tema también de la actividad física. Eso me parece muy importante, lo que hacemos con nuestro cuerpo cuando lo movemos. No solamente a veces con palabras podemos sacar pues esas situaciones que nos generan dolores, sufrimientos, sino también desde el ejercicio del movimiento del cuerpo. También la terapia de la risa. Yo sé que a veces no es muy tomada como por desde la academia, pero realmente pues sí nos permite también sacar ciertas dolencias, esa energía acumulada, ese estrés, y pues eso también es muy importante. Otro de las herramientas fundamentales que hemos podido identificar en nuestra experiencia en el acompañamiento psicosocial ha sido precisamente lo que hemos podido identificar con comunidades campesinas, pero también en el contexto carcelario, la recuperación de esos conocimientos ancestrales, de las propiedades curativas de las plantas, y eso pues también nos ha permitido generar pues herramientas para la sanación, para transformar, digamos, esos dolores, esas angustias, inclusive para resistir al COVID. Entonces, esta también pues ha sido como una de las realidades materiales que hemos podido identificar. También el ejercicio de la memoria. Siento que cuando hacemos memoria, en el caso del acompañamiento psicosocial de víctimas, de los mal llamados falsos positivos, o víctimas de personas que hayan sido víctimas de asesinatos, pues es fundamental la memoria como un eje también dentro del acompañamiento psicosocial y la movilización, como mencionaba Carlos, es fundamental el hecho de poder seguir ejerciendo, pues digamos, esas acciones que responden al proyecto político y al mundo posible que soñamos.
Pensando un poco en lo que hicimos el fin de semana, que creo que nos deja allí un elemento que es muy bacano. Y es que trabajando precisamente con las familiares de las personas que están detenidas, iniciamos nuestro evento haciendo una reflexión sobre el derecho a la rebeldía. Sí, es decir, la rebeldía como derecho, no la rebeldía como algo punible, no la rebeldía como terrorismo, no la rebeldía como eso que cotidianamente están poniendo en los medios de comunicación, sino como derecho. Y entonces hablábamos de la rebeldía como derecho en lo jurídico, hablábamos de la rebeldía como derecho en lo social, en lo histórico y en lo emocional, porque en lo emocional hay un derecho a la rebeldía también. Y terminando esto, pues las reflexiones eran totalmente diferentes, por supuesto, porque implica precisamente mirar esa otra perspectiva que nunca se ha visto. Y cuando decimos desculpabilizar es precisamente identificar que a veces con eso que se proyecta desde esta psicología de tres pesos que utilizan los medios de comunicación, y cuando se logra hacer una reflexión profunda, se le permite a las personas entenderse y entender a su familiar desde otro lugar. Entender a los jóvenes, en este caso, por ejemplo, que están detenidos como aquellos que están haciendo una ardua labor de defensa, por ejemplo, ¿sí? Y no simplemente como lo plantean los medios de comunicación, quienes están haciendo trancón o quienes están utilizando métodos abyectos para cualquier cosa. Entonces, esto me parece que es muy, muy poderoso y se logra desde eso que podríamos llamar, bueno, lo que nos enseñó Freire, ¿no? Y es educación popular, porque ese es el primer paso para poder lograr la movilización y otro tipo de productos en esto que podríamos llamarlo psicosocial.
Colectivizar el dolor, colectivizar el sufrimiento, pero sobre todo colectivizar lo que nos hace fuertes, lo que nos identifica. Encontrar en el otro, en la otra, un referente para afrontar y superar todo aquello que ha sido traumático en el contexto de la prisión. Esto es, en últimas, desindividualizar las experiencias para fortalecer la vida en colectivo. En ello radica uno de los grandes aportes del trabajo psicosocial.
Voces Fugadas llega a ustedes gracias al trabajo y la colaboración del equipo jurídico Pueblos, el colectivo Ramona, el semillero Comuna Quilombo de la Universidad Industrial de Santander, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz de la Universidad Pedagógica Nacional, CEPAS, el Proceso Popular Quinoa, Congreso de los Pueblos, Fundación de Derechos Humanos Pasos, el Grupo de Investigación América Latina, Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. El Semillero sobre Prácticas Sociales Genocidas Carmen Salandazábal de la Universidad Industrial de Santander, el Grupo de Investigación Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad e Ilusos y el Equipo Interuniversitario por la Abolición de la Cárcel. Apoyan Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Mundubat.